The next morning, a pneumatic young girl, crisply clad in a beta minus suit.
Ya estamos aquí. Somos Jaume y Nina y esto es Viajar de Cine, un programa de radio para la radio viajera. Abróchense los cinturones, que despegamos de nuevo. Pues sí, señores, aquí estamos, Viajar de Cine, haciendo un programa de radio para la radio viajera. Primero de todo, queremos dar las gracias a la Radio Viajera por confiar en nosotros. Esperamos estar a la altura, eso espero. ¿Y de qué va a ir? ¿De qué va a ir Viajar de Cine? Pues como dice el título, vamos a hablar de viajes, pero también de libros de viajes, películas de viajes, documentales, misterios de viajes. Oye, ¿y qué mejor que empezar la primera temporada estrenando sección? Sí, una sección de misterios. ¿Y cómo podríamos llamarla esta sección? Oye, ¿cómo se va a llamar? Misterios Viajeros.
Aviones que llegan con retraso. Toblerones gigantes en el duty free. Cacahuetes que desaparecen del aperitivo del avión. Esto es Misterios Viajeros.
Muy bien, pues tenemos aquí para empezar esta nueva sección de Viajar de Cine, Misterios Viajeros, al profesor McIntosh. Bienvenido, profesor McIntosh.
Hola, señora. Muchas gracias por invitarme a vuestro programa.
A usted por venir. El profesor McIntosh, por si no lo conocéis, está especializado en misterios viajeros y tiene aquí, ha escrito un libro, aquí, tal como... Aquí, un momento, que lo tengo aquí, perdón. Misterios Viajeros, un buen tocho, veo.
Sí, sí, buen tocho.
Que donde relata diferentes misterios que usted ha recopilado durante sus viajes y ha venido hoy a explicarnos unos cuantos, ¿no?
Correcto, correcto. Hoy he venido aquí a explicar unos cuantos misterios de los cuales... De momento no hay explicación posible.
Sí, veo que aquí, o sea, en el primer capítulo veo que pone chaleco salvavidas. ¿Nos puede explicar este misterio? De
sí, te estoy dando. Mira, cada vez que vas en avión tú sabes pues que la azafata os enseña que hay un chaleco salvavidas, ¿no? Debajo del asiento, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, el misterio está...
Sí, porque va a hablar del misterio, ¿no?
Sí, sí, correcto. He venido a hablar del misterio, ¿no? No me hace falta que me diga usted de qué tengo que hablar, hombre.
Bueno, hombre, no se ponga así ahora.
A ver, ¿para qué queremos un chaleco salvavidas si viajamos a unos 5.000 metros de altura? ¿Yo para qué quiero eso?
Hombre,
a mí me das un paracaídas, ¿eh? Y entonces aquí radica el misterio. ¿Por qué te dan un chaleco salvavidas?
Hombre, o sea, pero imagínese que le dan el paracaídas y caen en el mar. Entonces ya la cosa ya roza el ridículo, ¿no?
¿Qué ridículo ni qué puñetas, ¿eh? ¿Qué me quieres achafar tú el libro? Escribe tú el libro, ¿no?
Bueno, hombre, va, no se ponga así. A ver, veo en el segundo capítulo, se titula Cacahuetes.
Efectivamente. No sé si te acuerdas que antes normalmente... de las azafatas, o sea, de medio vuelo, aunque fuera un vuelo de una hora o dos horas, te servían un zumito y un cacahuete ahí gratis.
Correcto, correcto.
O sea, esto ha desaparecido, el cacahuete. Los cacahuetes han desaparecido.
Hostia,
o sea,
es verdad,
un misterio.
Es verdad.
De lo más impresionante, o sea, ¿dónde están los cacahuetes? ¿Qué ha pasado con los cacahuetes?
¿Dónde han ido a parar los cacahuetes?
Ahí está. No. Ahora tienes que pedir y pagar. Antes había el cacahuete y ahora no hay cacahuete.
Pues es verdad, sí, ahora hay que pagar por cualquier cosa que quieras tomarte. Este misterio me interesa, ¿eh? ¿Dónde están los cacahuetes? Venga, vamos por el siguiente. ¿Souvenirs? ¿Qué pasa con
los souvenirs. Este sí que es un gran misterio. Este sí que nadie lo ha conseguido averiguar, ¿eh?
Caramba.
Este es, por ejemplo, la gente alemanes que, por ejemplo, van a Barcelona o Madrid.
Correcto.
Y se traen de recuerdo de España, ¿eh?
Sí.
Un sombrero de mexicano.
Anda.
O sea, ya te cagas, ¿eh? Es que pero... te a la marinera, ¿eh?
Ostras.
Es como, o gente que se va, yo qué sé, a Grecia, por ejemplo,
sí.
Y te traen una ensaimada.
Anda.
O sea, aquí vale todo. Tú, o al aeropuerto de Nueva York, yo he visto ensaimadas, ¿eh? Esto va en serio,
¿verdad?
¿Eh? Esto es un misterio, que aún estamos en la Universidad de Amberes.
¿De
no, no, yo qué sé, ¿dónde?
¿De dónde ha dicho que era la universidad? ¿De dónde?
Bueno, pues... Yo qué sé, es que no. De Holanda, sí.
Prepárate el guión, hombre, va. Pues venga, profesor McIntosh.
¿No tenéis cacahuetes aquí?
No, aquí no tenemos cacahuetes, venga, va. Venga, profesor McIntosh, hasta la semana que viene. Y ahora vamos por una cosa más seria. A ver, ¿dónde vamos, Nina, ahora?
Pues nos vamos a Japón.
Japón, venga, señor Andrés, póngame música así de Japón, asiático, algo así.
Venga, vamos.
¿Pero qué hace?
¿Y a mí qué me cuentas? ¿Esto es lo que sale en el disco duro?
Ni chino.
Es que no me aclaro, no me aclaro yo con tantas máquinas.
El disco duro.
A ver esto, a ver vale. ¿Qué te parece esto? A ver,
estamos bien,
esto es chino.
Estamos bien.
Esto es chino. Bueno, es igual, es asiático, ¿no? Venga, os recordamos que a nuestro viaje que os vamos a contar está basado en nuestras experiencias. Nosotros hemos ido dos veces a Japón porque nos encanta. Vamos a volver seguro.
Segurísimo.
Segurísimo, mira cómo lo dice Nina. Y los consejos que os damos es basado en nuestra experiencia. Os recordamos que nosotros somos mayores de 45, o sea, no somos mochileros. No queremos decir que vayamos por ahí de millonetis, porque nuestro canal es Viajar de Cine, el mismo nombre del programa de radio. Y viajar de cine implica que viajamos bien, pero tampoco nos pasamos. O sea, también hemos ido en tienda de campaña, pero no es lo nuestro. No es lo nuestro.
No, lo mío no. Definitivamente lo de compartir baño con la gente no es lo mío.
No es lo suyo. Yo, o sea, ir en una tienda de campaña, como nos pasó en Yosemite, que te tienes que levantar a las 4 de la mañana para hacer un pipí y que hay osos y gente disparando en el bosque para ahuyentar los osos, no va conmigo, ¿vale?
Es muy bonito, es muy romántico, pero no es lo nuestro.
No es lo nuestro. A ver, vamos al tema. Japón.
Japón
otra vez,
Japón.
Porque estamos dando la vuelta al mundo y no estamos yendo a Japón. Japón, primordial. Si vais a estar más de una semana, sobre todo, yo recomiendo el Rail Pass. Si vais a ir solo a Tokio, quizá no.
No, si vais solo a Tokio no vale la pena.
Solo Tokio no vale la pena. Pero si tenéis que ir a Kioto, Osaka, cualquier sitio, el Rail Pass yo, para mí sería obligatorio, ya que el mismo Rail Pass os sirve desde el aeropuerto de Tokio, o sea, para coger el Narita Express, que ya te lleva, o sea, ya lo amortizas. Recordad que el Rail Pass lo tienes que comprar antes de llegar a Japón.
Y porque en Japón no puedes comprarlo.
Es curioso, o sea, tienes que ser turista, o sea, los de allí no lo pueden comprar, tendrán sus pases, supongo.
Solo tiene un handicap el Rail Pass.
Sí.
Que no puedes perderlo.
Eso es verdad, o sea, cuidadlo. Nosotros ya fuimos con una funda de plástico bien guardada, porque, o sea, si lo pierdes, ya no te
no
vale.
Puedes recuperarlo, es decir, es como el pasaporte, sí, o la visa, va junto, en un pack.
Y pensad que una vez estéis ahí, estaréis continuamente enseñándolo, sacándolo y volviendo. O sea, cuando entras a la estación, tienes que enseñarlo. Y cuando sales también, tienes que enseñarlo. Por lo tanto, os recomiendo poner una funda en el Rail Pass. Os voy a decir los precios. Un momento, si me permitís, me conecto a la página del Rail Pass oficial. Y tenéis varias opciones. Las básicas son la de 7 días. Son 216 euros.
Por persona.
Por persona, por persona. Y está el de el Rail Pass de 14 días, 345. Está más o menos cuando igual
sí,
que nosotros
está más
cuando
o menos
fuimos
cuando fuimos
hace 3 años.
Sí, los, o sea, precios no han cambiado mucho.
No ha subido. A ver, quizá parece caro, pero la verdad que no, no lo es porque te incluye los trenes de larga velocidad. Pero menos uno.
Los Shinkansen.
Los Shinkansen sí.
Los Shinkansen están todos incluidos. Excepto el... Hay uno que no recuerdo cómo
el
se llama.
El más rápido,
que es el
de,
más
todos,
rápido de todos. Ese no.
Empieza por O.
Sí.
Ah, no sé cómo se llama, pero bueno.
Osumi o algo
Osumi,
parecido.
Osumi, sí. Porque nosotros nos equivocamos cuando lo cogimos en Osaka y cogimos el superveloz este. Y cuando vino cuando llegó el inspector, nos dijo que eso no podía ser. Y, a ver, no nos puso multa. O sea, lo pasó peor él que nosotros. O sea, nosotros por vergüenza y él porque no sabía qué decirnos. Y lo único que se acabó la cosa que en la primera parada nos bajamos y cogimos el Shinkansen.
El Shinkansen, todos los trenes bala se llaman Shinkansen.
Shinkansen.
O sea, el tren bala es el Shinkansen. Ah, vale. Luego dentro de los trenes bala hay varios modelos. Uno de ellos es el Nozumi, que es el que creo que no podíamos coger. Uh-huh. Y luego hay otro que es como el Itachi o algo parecido, que es el que teníamos que coger.
Oye, ¿y con el ticket de cercanías, Renfe? No me valdría a mí esto,
no tiene nada que ver con el cercanías de Renfe. Ay, señor, hombre, Andrés, usted está...
Es que todo lo hago mal.
No, va, va.
Mejor
basta,
me quedo
basta
en casa y oye...
Sí,
no,
el señor Andrés, a ver, es mayorcito el hombre, lo tenemos aquí, que nos ayuda a hacer cuatro cosas y nosotros pues le invitamos al café de la máquina. Y el hombre pues se cree que... Y esto, que se cree que aquí es director o algo, nada. Esto, a ver, lo del Rail Pass, sobre todo, llegáis al aeropuerto de Tokio y lo tenéis que validar allí. O sea, hay una oficina que pone Rail Pass y es bastante rápido.
Es muy rápido.
Rápido, o sea, está preparado. O sea, normalmente hay cola, pero porque hay gente de allí que también tiene otros tickets, cosas diferentes. Pero nada, todo muy bien. A ver, Nina, tú me querías recomendar algo de comer, me has dicho, en Tokio.
Sí.
¿Sí? Uy. Es que Nina, sí, cuando habla de comida se emociona.
Me emociono.
Venga, explica.
A ver, hay un restaurante chino.
Ah, chino.
Es chino.
Es chino.
Que aparte de Japón, también lo puedes encontrar en China, Indonesia, Malasia, en Dubái, Taiwán, Londres, Myanmar. Vamos, que está... Es una cadena.
Ya sé cuál es.
Pero ahí hay los mejores dim sums. que hemos probado.
Dinsum.
Del mundo mundial.
Recordamos que son como una bola de pasta de arroz, ¿es?
Es una bola de pasta de arroz rellena de carne.
Carne o pollo o gambas.
Exacto.
Fíjate que yo estaba antes como preguntándote como si yo no supiera de qué iba la cosa y estamos hablando de un viaje que hemos ido los dos. Era para dar emoción, pero es que me he acordado perfectamente de este restaurante. Os recordamos que en Tokio, cuando vayáis por la calle, no solo está lo que veis, o sea, los escaparates.
Sí, no solo está lo que está a nivel de calle, como en las mayorías de ciudades europeas, sino que tenéis que entrar en los edificios.
Tenéis que entrar porque cada edificio es un mundo, pero tanto para arriba como para abajo.
Sí, porque este restaurante, por ejemplo, estaba cogiendo un ascensor para abajo. O sea, estaba en un subterráneo.
Había una entrada y nosotros pensábamos, ¿pero dónde está el restaurante? Y había fotos del restaurante, fotos de la comida. Y subimos en el ascensor, no sé si era el primero o el segundo piso. Se abre el ascensor y te encuentras un restaurante espectacular. Empezando porque cuando se abre el ascensor tienes la cocina delante.
Exacto. Estaba en el menos uno, estaba en el sótano menos uno del edificio y era algo espectacular. Entonces, la decoración brutal, el servicio excelente, los cócteles. ¿Qué decir de los cócteles, Jaume?
Directamente cenamos con cócteles.
Sí, ¿para qué pedir cerveza o vino? Si es que esos cócteles eran maravillosos.
Y la verdad es que estaba muy bien de precio, porque cuando lo vimos dijimos, ¿dónde nos hemos metido? O sea, porque era como un restaurante como muy lujoso. Los cócteles venían iluminados.
Tenían lucecitas.
Parecíamos de pueblo nosotros ahí flipando. Y en lugar de pedir ni vino ni cerveza para la cena, pedimos cócteles. Y la verdad es que no era muy caro.
No son caros los cócteles en Japón, es cierto. Es casi más cara la cerveza que un buen cóctel.
Y el vino.
Y el vino. El vino tampoco fue caro.
Allí cogimos la costumbre de cenar y comer con cócteles.
Sí.
Porque entran súper bien y la verdad es que está muy bien. Pero el restaurante en sí, o sea, es que es un lujazo.
Pero todavía no has dicho el nombre del restaurante.
Sí, espera, lo tengo aquí. Es el Paradise Dynasty.
Paradise Dynasty.
Que creo que es una franquicia, ¿no?
Sí, es lo que te decía, que hay por todo el mundo repartidos.
¿Dónde hay más? Para saberlo.
Sí, lo he dicho.
Ah, perdona.
Sí, te lo he dicho, en Malasia, en Indonesia, en China, en Japón, en Hong Kong, en Dubái, en Taiwán, en Filipinas, en Londres y en Myanmar.
O sea, ya lo sabéis, si estáis por alguna de estas ciudades, viajeros, aprovechad el Paradise Dynasty. La carta, ya hemos dicho que todos los platos son espectaculares, pero la carta principal es de dim sums.
Probadlos.
Probad el variado, si es la primera vez que vais, y veréis que os traerán una bandeja con dim sums de diferentes colores. O sea, incluso hay uno rosa, uno azul, pero de verdad, lo tenéis que pinchar con el palillo. Bueno, esto depende.
No. La forma correcta es coger el dim sum, ponerlo en esas cucharadas que tienen de los chinos y los japoneses, que son como más grandes, lo pones dentro, con el palillo lo pinchas,
sí.
Sorbes el caldito que hay dentro,
sí.
Y luego te lo comes.
Y mira, precisamente nuestro primer vídeo de Viajar de Cine en YouTube sale Nina enseñando esto precisamente. Si vais a nuestro canal, vais al primer vídeo y sale este restaurante. O sea, ¿sabes? No me acordaba.
No, es verdad, no me acordaba.
Estábamos aquí describiendo y qué mejor que vayáis a nuestro canal. Creo que sí, es el primer vídeo.
Es uno de los primeros vídeos.
Salimos jóvenes y todo en ese vídeo aún. Imagínate, sí, era cuando YouTube era blanco y negro.
Hace muchos años ese vídeo. De hecho, creo que ni hablamos.
No, es solo música, pero las caras lo dicen todo y veréis los platos y los dim sums.
Sí.
Recordad, Paradise Dynasty.
Buenísimo, de verdad.
Ahora viene cuando yo recomiendo el hotel que fuimos. Recordamos, esto está basado en nuestras experiencias.
Y que conste, nadie nos está invitando a comer, no, ni al hotel, ni a nada.
Pero bueno,
aunque,
si alguien nos quiere invitar,
alguien se anima,
nosotros hablamos de lo que sea, sobre todo si es comida y hoteles. A ver, el hotel que fuimos nosotros, la verdad, por situación, era perfecta. ¿Por qué? Porque estaba justo en la Central Station, o sea, sales de la estación. Nosotros, el primer día, como de pueblo, nos perdimos un poco porque es todo muy grande, pero realmente era muy sencillo. Lo que pasa es que la Central Station de Tokio es tan grande que tiene muchas salidas.
¿Unas cuantas?
Tú vienes, sales ahí pensando que es como una estación normal y no. Es casi una ciudad.
Para nada.
O sea, tenéis que mirar por qué salida salís, porque si no salís por la salida que tenéis que ir para ir a vuestro hotel, pues apareces en Ginza o en otro barrio. Entonces,
sí.
Es muy lejos. Entonces, el hotel es el Hotel Metropolitan Tokyo Marunouchi. Hotel Metropolitan Tokyo Marunouchi. Espectacular. También es un hotel que cuando llegamos no lo encontrábamos. ¿Por qué? Porque teníamos que entrar en un edificio de oficinas y el hotel empezaba...
La planta 17 o así.
Sí, 17 o 15.
16 o 17, era una planta muy alta.
Nosotros pensamos, ¿dónde está el hotel? Entonces subes y cuando se abre el ascensor te aparece un hall espectacular. La verdad, para ser Tokio, las habitaciones eran grandes porque sí, en Tokio el espacio es muy reducido por el número de habitantes y este hotel nos sorprendió. A ver, barato no era, pero tampoco era de lujo, pero impresionante.
Es decir, realmente la habitación para un europeo es pequeña, pero para lo que es Japón es una pedazo de habitación.
Era espectacular y súper moderno.
Y las vistas.
Las vistas.
Brutales.
Ahí tomemos un timelapse, famoso timelapse que te hacemos normalmente en los vídeos, y espectacular. Y recomendamos el primer día, si estáis aquí, a probar el desayuno de este hotel, porque es un buffet libre impresionante. Nosotros realmente no somos de comer mucho, incluso era demasiado para nosotros, pero la degustación de diferentes platos que había era impresionante.
Sí, porque lo que tenía de bueno es que tenías una parte occidental, tipo croissants franceses, más bollería la que conocemos nosotros, tostaditas y tal, pero luego había toda la parte oriental.
Buah.
Que podías probar. Espectacular. De todo. Muy, muy.
Y un poco
muy,
de jamón no tenían aquí para desayunar,
no,
digo yo.
No, señora Andrés, no. No había jamón, pero tampoco pasa
es
nada.
Es que a mí,
¿vale?
si no me ponen jamón, yo no.
Estamos,
es que este está hombre, obsesionado este con el jamón negro. Este hombre, ¿eh?
A ver,
vamos
primer...
a Japón a comer jamón. Ay, ritmo. Japón, sí. Jamón.
Bueno, esto es como el canal este de jamón. No, Japón con jamón.
Es verdad.
Es buenísimo, es verdad. Este canal. Esto ya hablaremos más adelante cuando recomendemos canales de YouTube. Es que me pierdo. Esto,
te pierdes.
Sí, el desayuno. Vale.
El desayuno.
El primer día, probate el desayuno, porque está muy bien. Entonces, a partir de entonces, del segundo día, lo que hacíamos nosotros, la verdad que salía muy, muy económico, te vas a cualquier supermercado de la zona, que hay un montón de estos de 24 horas.
Es decir, un 7-Eleven.
Sí, por ejemplo. Y los productos frescos los tienen súper bien y súper bien de precio. Incluso el té matcha tienen. ¿Tienen té matcha?
Té matcha tienen... Es que, a ver, en Japón té matcha lo encuentras por todos lados. Aquí el té matcha en España es muy caro, pero ahí para ellos es como el pan nuestro de cada día.
De cada día.
Entonces, por ejemplo, en los rotatorios, que luego ya os contamos más, el té matcha era gratis. Para que os hagáis una idea. En los Starbucks tienen el té matcha como... té normal para elegir, cosa que aquí no puedes encontrar. Como decíamos, en el 7-Eleven también tienen latas de té matcha, es decir, vale la pena. Aparte de té matcha, también en los 7-Eleven, que también probábamos, tenían muchos cafés con leche ya envasados,
sí,
de forma que los tenías fresquitos, porque os recuerdo que si vais en verano hace mucho
mucha calor,
por lo que el café con leche fresquito entra muy bien, uh-huh. Y luego la bollería que estamos comentando, no nos referimos a croissants, por ejemplo, nos referimos uh-huh. a mochis, a dorayakis...
Bueno, y mi pastel, que es un pastel típico de allí, que lo usan para el fin de año, que es un pastel que parece muy, muy sencillo, pero es que está buenísimo. De nata con fresas encima. Oh.
Muy bueno.
Muy bueno.
Pero eso no estaba en el 7-Eleven, ¿eh?
No, bueno, sí, pero había algunos.
Eso estaba en otra pastelería de por ahí, ¿eh?
Venga, va, no me despistes. Oye, los desayunos os recomendamos en los 7-Eleven o los supermercados estos.
Sí.
Y os lo coméis en la habitación tranquilamente. Y es que me parece que por 5 euros o menos podéis desayunar los dos, pero perfectamente.
Perfectamente, sí.
Y si os compráis un Tetravic de leche de estos, bueno, ya tenéis para varios días.
Tetravic de leche.
Tetravic de leche. ¿Qué pasa con el Tetravic? Tetravic.
La leche de Japón, por cierto, está riquísima.
La leche de Japón es la leche, ¿no?
La leche de Japón es la leche.
Es la leche.
Pues con este titular de la leche de Japón es la leche, vamos a hacer una pequeña pausa porque a mí me ha entrado un poquito de hambre y ya que estamos hablando de Tokio, qué mejor que escuchar a Tokyo Hotel, ¿no?
Dark clouds coming up again.
Y ahora vamos a seguir hablando de comida, porque Nina nos va a hablar de comer en el mercado del puerto.
También. A ver, ir al puerto es una excursión obligatoria, obligada.
Muy pronto, a primera hora de la mañana.
Es lo mejor que se puede hacer. Pero lo que tiene de bueno es que alrededor del puerto hay un montón de restaurantes. Los hay más tipo cadena y los hay más pequeñitos y más caseros, más familiares.
Como puestos callejeros.
Sí, como puestos. En los que puedes comer pescado fresquísimo por 4 duros.
Pero
es algo espectacular.
O sea, salmón,
bueno,
atún...
Lo fresco que está y lo barato que es.
Y además, el idioma no es un problema, porque todos, eso sí que es muy bueno de Japón, en todas partes está la foto y el precio. En
yens.
En yens, pero en números normales. Pero las fotos, tú señalas la foto y normalmente la bebida va incluida.
Sí, normalmente en la mayoría de sitios te ponen o agua o té.
Y en el mercado del puerto la verdad es que es muy barato y está buenísimo. Normalmente ellos te invitan a entrar a los restaurantes, no son muy pesados, la verdad.
No.
Tú vas tranquilamente, no te molestan. Y cuando veas el sitio que te convenga, entras y es súper rápido. Es que la verdad está buenísimo. Lo único que si vais a la zona de actividad del puerto,
¿sí?,
id con cuidado porque están con las máquinas y los toros arriba y abajo. Puedes entrar, pero id con cuidado porque hay mucha actividad, actividad frenética, imaginaros. El puerto de Tokio, que nosotros cuando fuimos estaba el antiguo.
Es verdad, ahora está ya el nuevo, que no hemos visto el nuevo todavía.
O sea, no podemos opinar del nuevo porque al año después de irnos nosotros sabemos que se hizo el nuevo puerto o mercado del puerto.
Es como una isla, ¿verdad?
Sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, mira, tenemos algo pendiente para ir.
Siempre hay algo pendiente para ir a ver.
Que recuerdo el primer año, nos equivocamos, no sé qué pasó, que precisamente estaba cerrado el puerto y fue un lujazo porque pudimos estar en el mercado del puerto solos, que incluso nos extrañó.
Sí. Porque no había nadie.
Es que no había ni seguridad.
El día que cierran.
Cierran y está la puerta abierta allí.
Te puedes pasear tranquilamente, pero es que es lógico, no hay nada. Están las paradas vacías,
sí, sí.
No hay nada que...
No.
Ah, bueno, y otra cosa que hay que tener en cuenta en Japón es que es uno de los países más seguros del mundo.
Sí, esto sí, puedes ir tranquilo por allí que no... Bueno, y limpio ya, impresionante. O sea, por favor, ni se os ocurra tirar un papel al suelo.
Ni una colilla, por favor.
Por favor, porque yo no sé qué puede pasar. O sea, yo no vi ni un papel, o sea... También hay pocas papeleras, también hay que decirlo,
sí.
Pero no lo hagáis porque es que igual te viene la policía y te lleva a la prisión, digo yo, no sé. Pero
no,
por si acaso,
nada.
No tiréis nada
no
al suelo porque...
Nada. Porque está muy limpio, entonces no. Hay que seguir el ejemplo que dan ellos. Hay que
ahora
ser limpios, ordenados, educados.
Ahora, a ver, es que voy a hablar de carne yo ahora.
Bueno...
Es que este es mi terreno, yo soy muy carnívoro, Nina es bastante vegetariana, yo soy carnívoro.
Él está ya salivando, solo
a ver, ella ha hablado de un restaurante chino, pues yo voy a hablar de un restaurante coreano en Tokio, o sea que... Bueno, el del puerto era japonés. A ver, comer carne de Wagyu, os recomiendo un restaurante, es una barbacoa coreana, pero es que de verdad es preciosa, una barbacoa individual para cada uno, pero súper guapísima. Súper bien atendidos, no sé si estará la misma chica, pero encantadora. Os voy a decir el nombre del restaurante, ojo, que esto tiene... Agarraos los pelos al pecho, que el nombre tiene... Hormonededesuke, lo voy a repetir. Hormonededesuke, lo buscáis porque la página web, si ponéis esto, encontraréis el restaurante. De verdad, pedid un variado de carnes, pero el wagyu, o sea, es que se deshacía en la boca. Nina, que es vegetariana, dilo.
Lo probé y doy fe. Estaba espectacular.
No, impresionante. Además,
con un cóctel. Y muy bien de precio.
también, la verdad es que sí. O sea, comer allí... tengo entendido que si vas a un restaurante de superlujo, sí que hay a hipotecas y tienes que dejar los riñones. Pero los restaurantes normales, por lo menos nosotros, repetimos, es nuestra experiencia impresionante. A ver, yo es que estoy enamorado de Japón por la comida. O sea, es que... Tengo que volver a comer allí yo. O sea, mira, me estoy poniendo nervioso.
Sí, ya está.
Estoy salivando ya pensando en el wagyu, en el atún y el salmón. Ahora Nina nos va a recomendar un paseo por Ginza, ¿no? ¿Qué pasa en Ginza, Nina?
¿Qué pasa en Ginza? Ginza, preparad la tarjeta de crédito, preparad la cámara de fotos y preparad calzado cómodo.
¿Por qué? ¿Qué pasa?
Te puedes estar días enteros paseando por Ginza. De tienda en tienda, en tienda.
Bueno, pero no hace falta, a ver, puedes ir a mirar, ¿no? Porque comprar, entiendo que este barrio es muy caro, ¿no?
Bueno, pero también habían cosas que tampoco eran tan caras, ¿no?
Bueno, sí, hay un Zara. En Ginza hay un Zara, o sea. Y recuerdo, mira, si es que se emociona, se está ya que no puede. Recuerdo, en Ginza, por una callejuela por ahí escondida, había un bar que se llamaba 300.
¿Cierto?
Ostras, un bar guapísimo. Pero buscarlo por... Es que no sé, no tengo la dirección ahora porque la...
Había, en la zona de Ginza había un 300 y cerca de la estación, entre Ginza y la estación había otro. Uh-huh. De forma que hay dos 300 en Tokio que conozcamos.
Pero tal cual, ¿eh? Se llama 300. Ojo, los bares están un poco escondidos. Nosotros, a ver, no es que seamos de bares, pero siempre a la tarde nos gusta hacer una cervecita o tomar
fresquita,
algo.
Fresquita.
O sea, estábamos en Ginza... Y decíamos, pero es que aquí no hay bares, que no hay bares por aquí.
Porque cafeterías, ¡buah!
Ah, cafeterías las que quieras. Pero los bares normalmente están con un cartel pequeñito anunciado y tienes que bajar unas escaleras para abajo. Y entonces este 300, o sea, es 300, el número 300. Nosotros hacíamos broma que era de como de los espartanos, la película
la
está
película.
300.
Pero no tenía nada que ver.
Entramos en el muy chulo, a ver, no era muy grande, pero había muy buena música, había muy buen ambiente. Y resulta que la consumición la tienes que pedir a la entrada. O sea, pides un ticket o si, por ejemplo, quieres varias cervezas, te venden tickets de 5 euros o de 3 euros. Eso equivale, por ejemplo, los de 3 euros a cervezas, los de 5 o 7, no sé cómo iba, a cócteles.
A ver, yo recuerdo mejor.
Ella se acuerda
los precios.
Mejor que yo, porque yo soy
a
un
ver,
desastre.
Había entrada obligatoria, de forma que las chicas teníamos que comprar 3 consumiciones y los chicos tenían que comprar 4 consumiciones. Cada consumición eran 300 yens. Para que os hagáis una idea, unos 900 yenes no llega a 10 euros. Pero eso significa que las chicas teníamos 3 consumiciones que podían ser de cócteles o de cervezas. Hmm. O de, por ejemplo, un platito que tenían como de pica-pica. Y los chicos tenían que pedir 4. A ver, las 4 consumiciones de los chicos eran los 10 euros seguro. Pero es que por 10 euros te tomas 4 copas, dime dónde lo haces aquí.
Que además el ticket lo podías aprovechar pues si querías pedir cacahuetes o patatas.
Exacto.
O sea, tú vas ahí, tienes... Y entonces, si no gastas todos los tickets, pues te vas otro día, te los guardas y los gastas.
Pero... Recordad que, aunque os los guardéis para otro día, la entrada mínima es obligatoria. Es decir, las chicas tienen que comprar 3 consumiciones y los chicos 4. Uh-huh. Así que si vais acumulando, vais un día y podéis coger una buena cogorza.
Una buena cogorza. Recomendación de viajar de cine. Bar 300. Lo dejamos en vuestras manos. Buscadlo por ahí. No sabemos dónde está, pero hay dos bares 300.
Sí, buscad por Google, seguro que encontráis Bar 300 Tokio y sale la dirección, el mapa y cómo llegar.
Bueno, ahora nos vamos a poner serios. Señor Andrés, póngame música así seria, misteriosa, porque ahora os vamos a pedir ayuda.
Vale, venga.
El primer año que fuimos a Japón... ¿Qué pone? ¿Esto qué es?
No me has dicho música seria. Esto es así como majestuoso, ¿no? Hostia, es que no hay manera, ¿eh? No acierto.
Ahora sí, es que... Este hombre no se aclara con el disco duro. A ver, el primer año que fuimos a Tokio, encontramos en uno de estos subterráneos, o sea, las paradas, no sé si la parada de metro o estación, en los subterráneos, que hay muchos restaurantes, un restaurante especializado en udon. Pero es que este restaurante, además, podías pedir los udon por largo, por grueso y por tipos. Había 4 tipos. Yo soy un animal y pedí el más grueso y disfruté como un enano. Me trajeron una perola de udon. Vamos... Impresionante. ¿Qué pasa? El segundo año lo buscamos y no lo encontramos. Entonces, si alguno de vosotros, viajeros, conoce este restaurante o este tipo de restaurante, que nos diga dónde está, porque lo buscamos por todas partes y no lo encontramos. Igual era una franquicia, no lo sé. Por eso no os puedo recomendar este restaurante, porque no sé dónde está, pero vosotros sí que nos podéis ayudar. Si lo sabéis, a ver, tenemos un correo que es viajardecine@gmail.com o si no, en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Viajar de Cine, nos comentáis si sabéis dónde está este tipo de restaurante, porque era espectacular. Y hasta aquí el misterio. Ya está, señor Andrés, ya puede sacarla.
¿Que saque el qué?
Que saque la música, hombre, ponga la otra.
Ostras, es que no nos aclaráis, ¿eh?
Ahora os vamos a contar... A ver, otra de las
cosas... Es que tenemos guión, ¿eh? Tenemos guión.
Bueno...
Tenemos guión.
Otra de las cosas que en las que nosotros disfrutábamos mucho en Tokio... Eran los restaurantes rotatorios.
Oh, me encantan los rotatorios porque es que te pide... Bueno,
Jaume sí. Disfrutaba como un enano. Se lo pasaba teta. Pero, a ver, os vamos a contar la diferencia de los rotatorios.
Muy
aquí,
diferente.
De los de allí. Aquí tú entras normalmente y es como pagas el...
Un precio fijo
y puedes comer los platos que quieras. Allí no. Allí tú entras y entonces está el rotatorio y ves que los platos son de colores distintos. Entonces tú pagas por plato y por el color del plato.
Correcto.
En función del color, ese plato vale un precio u otro. Entonces pagas en función de lo que comes. Que eso a mí, por ejemplo, me parece muy bien, porque yo nunca amortizo los buffets libres.
Nina come poco. Y lo mejor de todo, normalmente tienes un grifo con agua caliente y le vas metiendo el matcha a la taza. Y eso está incluido en el precio, ¿verdad?
Sí, está incluido y es gratis. Y yo me hinché.
Pero además matcha, no cualquier té.
Matcha.
Metiendo matcha. O sea, lo único que ir con cuidado, porque hay algún restaurante rotatorio, lo digo porque a mí yo soy muy delicado y el wasabi no me gusta mucho. Y entonces hay algún rotatorio en el cual los sushis o los nigiris ya viene con wasabi. Entonces, claro, entramos en uno y al primer plato ya me fui porque todos traían wasabi.
Sí, la verdad es que quedó un poco raro, pero bueno, tomamos el té, tomamos los dos platitos cada uno y pagamos y nos fuimos porque es que tenían todos wasabi.
Todos tienen wasabi. Y ahora viene el momento de la recomendación, que se nos acaba el tiempo. ¿No ves? Pensaba que íbamos a quedar cortos y ya seguiremos con Japón, ¿eh? O sea, en el siguiente capítulo, porque ahora vienen más cosas. A ver, nosotros siempre cogemos las guías visuales del país Aguilar. En este caso, el de Japón. ¿Por qué? Porque tiene muchos dibujitos y muchos mapas. O sea, básicamente por eso. Sé que hay otras. Nosotros os recomendamos la que hemos usado. La de guías visuales, el país Aguilar. A la de Japón. Y luego un libro muy curioso. Se trata de un chic, ¿es, Nina? ¿Un chic? ¿Cómo se llama esto?
Un geek.
Un geek en Japón. O sea, es como un friki, ¿no?
Sí.
Una especie de friki en Japón. Este es un libro de Héctor García. Pone entre paréntesis Kirai. No sé qué quiere decir.
¿Será su apodo?
Sí, seguramente. Este es de Norma Editorial. Y es un libro muy curioso porque salen muchas cosas que no son súper típicas, pero vistas desde el punto de vista de un geek.
De un extranjero en Japón, básicamente.
Básicamente, y además también tiene fotos y es, la verdad, está muy bien y tiene cosas muy curiosas. Como película, a mí, a ver, personalmente me encanta Lost in Translation, o sea, de Sofía Coppola, ¿no?
Sí, la has visto como 5 o 6 veces.
Sí, es de aquellas películas que no paro de ponerme más que nada y cuando vas a Japón normalmente te la vuelves a poner más.
Sí.
Y evidentemente la banda sonora, o sea, para recomendar música, pues... La banda sonora de Lost in Translation.
Sí, hay muchísima música japonesa en esa película, ¿verdad, Jaume?
Bueno, a ver.
Una banda sonora de música tradicional japonesa espectacular.
Bueno, para eso ya el señor Andrés les puede hacer una degustación de músicas japonesas.
Una degustación, sí. A la música se come, Jaume.
Hombre, es que no hemos parado de hablar de comida, pues ya una degustación. Otra canción que también es típica japonesa es la de Muse de Central Station, Panic Station.
Panic Station. Panic Realmente Station. Un gran vídeo.
Mirad el videoclip.
Es brutal y la canción es muy buena.
O sea, Panic Station. Oye, ¿sabes qué? Vamos a despedir esta sección con Panic Station de Muse. ¿Qué te parece?
Me parece muy bien.
Pues señoras y señores, Panic Station, que está basada en la Central Station de Tokio.
Thank you.
muy bien, después de esta impresionante introducción que nos ha hecho el señor Andrés, vamos a la última sección.
Bueno,
¿qué pasa ahora?
¿Qué?
Oiga, señor Andrés, es que a ver...
¿Qué pasa?
El señor Andrés se ha comprado un pack de estos de efectos de sonido.
¡Ha quedado bien esto, eh!
Sí, hombre, sí, pero venga, no se emocione. Vamos a la última sección, a las recomendaciones de YouTube. Venga, va, ponga una de estas intros.
¡Hala! ¡Venga, venga!
Las recomendaciones de YouTube.
Muy bien, pues vamos por nuestras recomendaciones de canales de YouTube que hablan de viajes. En este caso recomendaremos dos que hablan de Japón, ya que hemos dedicado el programa a Japón. Pues venga. A ver, el primero, esto es una caja de galletas Salfumán. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto?
¡Es mi lista de la compra!
¡Venga, hombre! ¡Que queda poco tiempo! ¡Va!
¿Cómo lo traigo el Salfumán?
Aquí, aquí, ya lo tengo. Perdona, perdonad. El señor Andrés es un poquito un desastre. Mira, el primer canal es Japanistic. Japanistic es un canal... Oye, ¿puede bajar la música, por favor? Es que se le tiene que decir todo. ¡Hala! Un caballo y todo suena. Mira, lo que decía, el canal de Japanistic. Japanistic es un canal... que lo lleva un chico mexicano que se llama Leo, y la verdad a nosotros nos encanta porque es su día a día en Japón y tiene casi 500.000 suscriptores ya. Y la verdad, al principio él lo hacía sin enseñar la cara. Yo realmente lo prefería, era curioso, o sea, lo definía bastante este canal porque nunca salía él, o sea, él explicaba cosas de Japón pero no se veía, y tiene una voz, la verdad, una voz muy bonita. Ahora, desde hace poco, ha empezado a salir en los vídeos. Está bien, pero claro, ese rollito que tenía, que no se le veía y solo hablaba, la verdad, a nosotros nos gustaba mucho. Él mismo, Leo, tiene, aparte de Japanistic, tiene Todo Japanese, en el cual es como un daily de su día a día en Japón. Creo que él era un profesor de español allí, no lo sé seguro, ¿eh? Y luego tiene otro canal, sí, porque tener canales en YouTube se nota que es gratis, ¿eh? Que se llama Japanistec. En Japanistec él analiza productos de tecnología, cámaras que compra y diferentes objetos de alta tecnología japonesa. Os lo recomendamos, Japanistic, ¿ok? Venga, otro canal, seguro que muchos lo conocéis, es Nekoshita Vlogs. Nekoshita Vlogs son Ernesto y Yuko, que él es un chico español casado con una chica japonesa. Tienen casi 1.500.000 suscriptores y la verdad, sinceramente son súper divertidos. Dan consejos, cómo relacionarse con los japoneses, y luego también tienen unas listas de reproducción. Por ejemplo, tienen Japón sin cortes, que es el día a día suyo en Japón. Y luego tienen otra que es Japón con jamón. En esta hablan de temas más privados, sobre su relación de lo que sería un español con una japonesa, y hablan de cosas pues más íntimas. La verdad que son muy divertidos. No sé quién de los dos edita, pero editan súper bien. Y sobre todo es su manera de hablar y de explicar las cosas, que lo hacen muy disentido y muy divertido. El que os he dicho antes, Japanistic, también lo hace muy bien. O sea, recordad, Japanistic y Nekoshita Vlog. Estas son las recomendaciones de nuestro primer programa. Tenemos algunos más canales que hablan de Japón, pero lo dejaremos para el próximo, porque hemos calculado y seguramente estaremos 3 programas hablando de Japón. Ya que estamos recomendando canales, os recomendamos el nuestro, Viajar de Cine, y si vais en los primeros vídeos que tenemos en el canal, hablamos de Japón. Y ya vamos a entrar en la recta final de nuestro primer programa. Creo que lo vamos a conseguir. Vamos a conseguir acabar el primer programa. Madre mía, qué emoción. Venga, va. Una intro del señor Andrés, venga. Bueno.
¿Qué corazón, mi corazón? Te lo dije bien.
Esto es Radio Viajera.
Muy bien, pues parece que hemos acabado el primer programa y no hay ningún herido. Perdonad que me estuviera riendo, pero es que el señor Andrés está bailando. Claro, está contento el hombre también. Es su primer programa también, hay que entenderlo. A ver, os recordamos que nos podéis encontrar tanto a Viajar de Cine como a la Radio Viajera en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube. Ya solo falta que tuviéramos MySpace. Madre mía, cuánto tiempo ha pasado desde MySpace. Ah, y esto, que el podcast, que lo vamos a colocar, lo podéis escuchar en TuneIn, iTunes o iTunes, como preferáis, y en eBooks, ¿de acuerdo? O sea, ahí tendréis los capítulos de Viajar de Cine para la Radio Viajera, para que lo escuchéis cuando estéis, yo qué sé, haciendo deporte o cocinando o viajando. Qué mejor que escucharnos cuando estéis viajando. Y si tenéis alguna duda, ahí tenéis nuestras redes sociales y os voy a dejar un mail también para cualquier cuestión, ¿de acuerdo? apuntad viajardecine@gmail.com para cualquier duda que tengáis o propuesta. Si tenéis un canal de viajes y queréis que hablemos de vosotros, aquí estaríamos encantados de hablar de ello, ¿vale? Venga, guapos, hasta el próximo programa. Señor Andrés, yo me voy, usted ya va cerrando y a ver si me barre esto un poco.
Vaya, vaya morro tienes tú también.